claves de la actualidad de Madrid, hoy en el intercambiador con María Cano, Madrid Diario. ¿Qué tal, María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Ferran Boiza, Diario El Mundo, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, asuntos propios que traéis a este intercambiador. Por ejemplo, María, lo de los vecinos de Usera y su aparcamiento, ¿qué pasa?
Pues en Usera tienen un problemón con las plazas de aparcamiento como en otros barrios limítrofes con la M30. Pero este problema que ellos sufren ya desde hace años se ha agravado después de que inaugurasen el centro comercial Plaza Río 2 y de que pusieran en marcha Madrid Central. Entonces, hay vecinos que nos han contado que tardan hasta 45 minutos en encontrar un hueco para dejar el coche. 45 minutos. Entonces, las asociaciones vecinales se han puesto manos a la obra a buscar una solución en connivencia con el ayuntamiento. ¿Y qué han hecho? Pues han rescatado una figura de regulación del estacionamiento que recoge la ordenanza de movilidad sostenible, que es la zona de aparcamiento vecinal. Esto es una especie de zona SER que permitiría a los empadronados en esta zona aparcar de forma gratuita, pero a los que no están empadronados allí no, funcionaría como una zona SER normal, con un máximo de 2 horas de aparcamiento y con un horario limitado, pues de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si hay eventos deportivos o en el campo de fútbol o en el de natación, en el club de natación, pues hasta las 7 de la tarde. Los vecinos quieren esto, hoy lo van a votar en el pleno de la Junta de Distrito de Usera. Pero claro, después tiene que pasar a aprobarse en el pleno del ayuntamiento. Vamos muy justos de tiempo. Si diera tiempo a que se aprobara en el pleno, podría ponerse en marcha entre septiembre y octubre si el gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que se forme después de las elecciones, decide continuar con esta medida recién aprobada. Total, que los vecinos están muy esperanzados porque ven que esto se ha hecho con el ayuntamiento, pero con el ayuntamiento que está a punto de marcharse,
claro,
y que se van a quedar ahí a las puertas de una solución que realmente necesitan.
Bueno, otro asunto propio, Ferran. Airbnb, la plataforma de alquiler de pisos, contraataca a la regulación de los pisos turísticos del ayuntamiento, que casi lo suprime.
Pues sí, pasa al ataque y anuncia que va a dar la batalla contra el Ayuntamiento de Madrid y contra la regulación de los pisos turísticos, que acaba de aprobar una norma que en la práctica, como ya hemos explicado, acaba con este tipo de alojamiento turístico. Prácticamente el 95% de los pisos turísticos de Madrid quedarían ilegalizados. La plataforma está sorprendida, por ejemplo, de que en Barcelona se haya podido llegar a un acuerdo con la alcaldesa Colau, que compartan datos, que la convivencia sea perfecta con el consistorio, pero que en Madrid no haya podido ser así. De hecho, las negociaciones iban bien. En octubre, el ayuntamiento le aseguró a la plataforma que no iba a sacar adelante esta norma porque iba a negociarla más con ellos, pero finalmente, a principios de este año, la norma ha sido aprobada. Ha pasado un poco lo mismo también como con Madrid Central, ¿no? Se están aprobando normativas, actuaciones muy ideológicas con la perspectiva de las municipales en ciernes. Airbnb cree que no son los culpables del incremento del precio del alquiler, que es una de las cosas que se les achaca. De hecho, y estos datos son ciertos, donde más ha subido el precio del alquiler en Madrid es en Latina, en Carabanchel y en Vallecas, donde hay apenas pisos turísticos. Y, por ejemplo, en Baleares, donde la legislación es muy restrictiva, es una de las más duras junto con la de Madrid, y que ya lleva varios años en marcha, los alquileres han continuado subiendo, lo han hecho prácticamente un 20%. O sea, que hay otras razones.
Sí.
Hay, de hecho, un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que sostiene que no hay una evidencia de que los pisos turísticos tiren hacia arriba el precio de alquiler. ¿Que hay molestias a los usuarios? Pues evidentemente, aunque hay formas también de regularlas, porque se puede impedir a los turistas más molestos que vuelvan a alquilar un piso turístico. Igual que nosotros, cuando alquilamos un piso turístico, valoramos al dueño, si la gente que lo haya hecho sabe que tiene que poner las estrellitas al dueño del piso, el dueño también te valora a ti y si acumulas muchos negativos, al final pues no te vuelven a alquilar un piso turístico. En cualquier caso, no voy a defender yo aquí a ninguna plataforma, sí, pero lo cierto es que la regulación de los pisos turísticos, que era necesario hacer, acaba de facto con ellos en Madrid, y eso tampoco es bueno para la ciudad. Poner puertas al campo, también lo decíamos cuando el conflicto de Cabify y los taxistas,
es complicado.
Hay veces es muy complicado, y sí, la ideología debe marcar las políticas, claro, pero no limitar hasta paralizar la ciudad, ¿no?
Ayer aquí en Onda Madrid, buenos días Madrid, tuvimos la oportunidad de conversar unos minutos con el presidente saliente de la Comunidad de Madrid, que después se despidió, o por lo menos presidió su Consejo de Gobierno, que yo creo que ya ha sido el último, le quedaría otro, según nos explicaba aquí. ¿Qué apuntas, María, de la despedida de Garrido?
Pues que tiene pinta de que es el último, y de hecho ayer él se despidió de los periodistas, hubo un momento ahí muy divertido. Esas cosas que luego no podemos contar, pero sí, no podemos contar en los periódicos, pero sí podemos contar aquí de viva voz en la radio. Por ejemplo, los periodistas que somos como somos, que le regalaron una cajita de coles de Bruselas. ¿Cómo se va a Bruselas? Muy digestiva. Le regalaron también una foto de estas que se ha hecho él a lo largo de, bueno, iba a decir a lo largo de la legislatura, no, a lo largo de su trocito de legislatura como presidente con los periodistas, y le pusieron, conectaron uno de los teléfonos de uno de los periodistas al audio de la sala, y mientras él entraba ponía la de Europe's Living a Celebration, la canción de Eurovisión. Pero Royan, que va a ser, sí, de Rosa, Royan, que va a ser el presidente más breve de la historia de la Comunidad de Madrid, también tuvo regalito. Le regalaron una camiseta con la frase que más veces dice al día, yo creo, que es: ¿cómo no podía ser de otra manera? Yo creo que si nos fijamos a partir de ahora la dirá un poquito menos. Un poquito menos. Y intentó Garrido ponerse de perfil, fue muy elegante, igual de elegante que cuando se cogió el cabreo, como es lógico, de no ser el candidato. Pero bueno, fue elegante y no quiso hacer sangre. Y lo que quedó en el aire fue la sensación de que Royan no cuenta con ella en las listas de Ayuso. Aquí no hay confirmación de ningún tipo. Esto es una percepción absolutamente subjetiva, pero ahí lo dejo. Vamos a ver luego qué pasa.
Sí, pero ahí lo dejas. Sí. Que el presidente de la Comunidad de Madrid, hasta el final de legislatura, no parece que vaya en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Pero eso lo dejamos ahí apuntado. No parece, sí, entre comillas. Hablando de listas, Ferran, me queda menos de un minuto. ¿Está haciendo un casting quién?
Un casting, sí, un hablamos antes de Eurovisión y de Operación Triunfo, pues un poco lo mismo, ¿no? Que la política se está frivolizando es una evidencia, ¿no? Llevamos a toreros, a periodistas, a famosillos de cualquier tipo en las listas, y por tanto es inevitable. Y el último ejemplo tenemos muy cerca, en Parla. El alcalde y candidato del PP a la reelección, Luis Martínez Cervías, ha montado una especie, como decíamos, de Operación Triunfo, una especie de casting para elegir al número 14 de la lista electoral. Los vecinos que quieran ir en esa lista solo tienen que hacer un proyecto para mejorar la ciudad. Las mejores ideas serán recogidas en el programa electoral del PP, lo cual está muy bien. Pero lo polémico es que uno de esos vecinos, el que presente el proyecto más innovador, original, podrá ocupar el número 14 de la lista. Ajá. Es el puesto que da la mayoría absoluta, porque en el pleno municipal, que está formado de 27. O sea, es un puesto que podría permitirte ser concejal. Otro aspecto político polémico también es que no tiene por qué ser ni afiliado ni simpatizante, simplemente presentar un proyecto que en el PP les guste y te dan el puesto número 14 de la lista. O sea que se subasta un puesto en la lista con un casting electoral que, creo yo, trivializa la política municipal en un momento en que ya toda la política está muy frivolizada.
Pues no está mal lo del casting, ¿eh? Pero bueno, tiene que sacar 14 el Partido Popular en Parla. Es decir, y eso, en fin, no sé cuánto están
las encuestas. Es la mayoría absoluta. Claro. Con 14 tienes mayoría absoluta.
Claro, claro. Es un puesto complicado, sí. Pero bueno, en fin, pero sí es lo que simboliza y lo que significa, ¿no? Oiga, dejo aquí un hueco a quien sea, tal. Bueno, en fin, imagínate que se presenta alguien de otro partido.
Es que no es necesario que tenga ninguna vinculación con el partido.
Ya,
absolutamente
por eso,
ninguna.
Pues que se cuele ahí el submarino. Pues ahí lo dejamos, que no está mal para ser miércoles desde abril. Por cierto, que se cumplen, hablando de municipales, 40 años de las primeras municipales de la democracia del 78, el 3 de abril de 1979. Y luego hablaremos.
Tenemos
aquí
los alcaldes de Madrid,
pues con uno de ellos hablamos 40. Luego en Buenos Días Madrid. Con el señor Partida hablamos en un ratito en Buenos Días Madrid, que se cumple 40 años de su alcaldía. Empezó en la UCD y ahí sigue. Bueno, que lo dejamos ahí. Adiós, María Cano, Madrid Diario, que te vaya bien, ¿eh?
Adiós, buen día.
Coles de Bruselas para comer. Adiós, Ferran Boiza. Adiós, Diario Mundo. Adiós, Ferran.
Un abrazo.
Adiós.